Y seguimos aquí en Darás que hablar, y en el bloque anterior, antes del boletín informativo, estuvimos conversando con Carlos Minucci, el secretario general de la Asociación Personal Superior de Empresas de Energía, y justamente lo entrevistábamos porque le estábamos preguntando cuál es el análisis que están haciendo ellos desde como miembro de la CGT sobre el tema de la productividad, ¿no? Hablar de un convenio por productividad, uh-huh. Ellos dicen que eso es ir a la flexibilización laboral, pero también estuvimos conversando justamente con Minucci sobre cuál es la situación de los trabajadores en la Argentina, qué está pasando con los serios problemas que tienen los trabajadores. Uno de los problemas que tienen no es solamente, digo, que es grave, es la pérdida del poder adquisitivo de sus salarios, haber llegado a convenios colectivos o a paritarias que no se abren y que fueron perdiendo a lo largo de este 2016, uh-huh. De ese convenio colectivo de trabajo, de esa paritaria, mucho poder adquisitivo. El otro tema es justamente que hay empresas que están suspendiendo, están adelantando vacaciones, pero por el otro lado también están despidiendo. Uh-huh. Tenemos índices en la Argentina que nos están diciendo que durante 2016 estamos llegando casi a 260.000 personas que se quedaron sin trabajo, uh-huh. Gente en la calle. Uh-huh. Por el otro lado hay un modelo político económico, o hay un modelo económico que le impone a la economía, perdón, a la política, decisiones que no se toman. Hay bajo consumo, hay quita de retenciones, inversiones que son de la bicicleta financiera. Sí,
claro.
Es un combo complicado. Uh-huh. Ahora, ¿qué va a pasar con los índices de desocupación? Bueno, lo tenemos nada más ni nada menos que al ex ministro de Trabajo, Oscar Cuartango, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que con él vamos a conversar sobre cuál es su análisis de este contexto y de qué nos puede deparar 2017. Muy buenas tardes, Cuartango. Elisa Díaz lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Cómo están ustedes?
Muchas gracias por recibirnos.
No, es un gusto.
Cuartango, la verdad es que tenemos ya casi, va a cumplir un año el gobierno de Cambiemos, y los datos en materia laboral para los trabajadores, la verdad que no son nada esperanzadores, al menos a mi entender. No veo un rumbo en el cual se paren los despidos, se invierta desde el Estado políticas públicas para contener esto que está sucediendo con la economía, que impacta obviamente en lo que tiene que ver con la generación de puestos de trabajo. ¿Cuál es su análisis? ¿Qué es lo que usted está observando, no, desde su experiencia como ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires?
Bueno, obviamente que las perspectivas no son nada alentadoras, y esto tiene que ver con un posicionamiento político filosófico, es decir, todos los fundamentalismos suelen ser malos o no ser buenos. Si nosotros somos fundamentalistas del Estado, estamos incurriendo en un error, porque no podemos ignorar que hay normas del mercado. Pero a su vez, si somos fundamentalistas del mercado y dejamos de lado al Estado, estamos cometiendo un error, porque en el libre juego del mercado, sin una fuerte intervención del Estado para proteger a los sectores más débiles, vamos a la ley de la selva, a la ley del mar, donde el pez grande se come al chico. Exactamente ese es el camino que comenzamos a transitar a partir del 10 de diciembre del 2015, muy en contra de lo que el actual presidente había sostenido en su famoso debate con
Daniel Scioli,
que entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, en el sentido de que no iba a haber ajustes, no iba a haber devaluación, no iba a haber tarifazos, no iba a haber apertura de las importaciones, y ocurrió exactamente todo lo contrario. Yo no estoy inventando nada nuevo. Lo que le digo, en materia de desempleo se ha exacerbado, se han perdido muchos puestos de trabajo, y esto lo dice el INDEX, lo dice el Centro de Mediciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que responde al mismo color político que el partido que gobierna la nación. Por otro lado, lo dice también la Oficina Internacional del Trabajo, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Es decir, hay más allá de las percepciones que aparte tenemos cotidianamente todos nosotros a través de las noticias, de suspensiones, de despidos, de adelanto de vacaciones. Y tenemos dos cuestiones sustantivas. Por un lado, una fuerte pérdida del poder adquisitivo del salario. Por otro lado, una fuerte pérdida de puestos de trabajo. Y en ese escenario entran a actuar, por un lado, la apertura de las importaciones, que implica importar mano de obra extranjera.
¿Cómo es eso?
Exacto. Si usted, por ejemplo, ahora se ha anunciado con bombo y platillo que se va a abrir la importación de material informático.
Sí, PC, notebook. Y en
detrimento de los que arman y los que fabrican en Tierra del Fuego, fundamentalmente. Sí. Esto tiene una connotación laboral, claro. Que es que vamos a importar material terminado y va a ser mano de obra que se realizó en otros países, claro. Y va a perjudicar aproximadamente unos 10.000 puestos de trabajo en territorio argentino. Además de la cuestión geopolítica que implica tener ocupada Tierra del Fuego con gente que esté trabajando, que es un tema que excede lo estrictamente laboral y que pasa a tener una trascendencia mucho mayor. Yendo a otro ángulo de la actividad, por ejemplo, se están importando carne de cerdo procesada desde Dinamarca, entre otros lugares. Eso implica que están al borde del cierre unos 10.000 criaderos de cerdos en todo el país. Si tomamos un promedio de mano de obra de 8 a 10 trabajadores por criadero, estamos hablando de entre 80 y 100.000 puestos de trabajo directos en la crianza, sin contar lo que se pierde en la manufactura, en la actividad frigorífica y todas las actividades vinculadas a ella de forma indirecta. Démonos cuenta de que cuando nosotros abrimos la importación de determinado tipo de producto, generamos la pérdida de puestos de trabajo en las pequeñas y medianas empresas argentinas, que son las principales dadoras de mano de obra.
Cuartango, la pregunta que a mí me surge, y en esto que coincidimos, no es importar mano de obra de otros países. También pensaba en que el gobierno, con esta quita de impuestos del 35%, que bueno, sabemos que hay provincias como Tierra del Fuego, que es una provincia chica en términos de cantidad de habitantes, que es muy importante para esa provincia, lo que puede generar como lugares de trabajo para esas personas que ensamblaban o esas personas que armaban electrónica. Hay un concepto que hablan de la reconversión, ¿no? Y lo dijo en su momento Jorge Triaca. Bueno, las empresas tendrán que reconvertirse y los trabajadores también. ¿Cómo se puede reconvertir un trabajador en este contexto cuando no hay tampoco por parte de políticas públicas claras algo que los acompañe? Porque uno se puede reconvertir hacia algo que le prepare un camino, no hacia el abismo.
Nosotros preferentemente tendríamos que tomar como ejemplo lo que hacen los países del primer mundo y no lo que ellos nos dicen que hagamos a nosotros.
Ah, qué buena aclaración.
Esto es lo que Arturo Jauretche llamaba ir al almacén a comprar con el libro del comprador escrito por el almacenero. Uh-huh. Nosotros estamos abriendo nuestra economía cuando en realidad la Unión Europea, Estados Unidos y la mayoría de los países las protegen. Vaya a vender limones, nos llegó una epopeya a conseguir venderle limones a Estados Unidos porque protegía a los productores de limones de ellos. Uh-huh. Y así podemos citar hasta el infinito. Vaya usted a colocar carne libremente en el mercado como un europeo.
Sí, o Estados Unidos.
El mismo. Entonces, sí, tengamos claro esto, hagamos lo que ellos hacen para proteger su industria y no hagamos lo que ellos nos dicen que hagamos, que nos sugieren que hagamos nosotros, porque eso es lo que le va a convenir a ellos. La revolución de Estados Unidos, que derivó en su independencia, se detona por un cargamento de té de Ceilán que habían llevado los ingleses y que se lo querían imponer en contra de la producción norteamericana de té. Fíjese usted, desde los albores de su nacionalidad, son proteccionistas.
En materia laboral, en materia de ocupación, ¿qué provincia dejó el ex gobernador Daniel Scioli?
Mire, nosotros dejamos una provincia en materia laboral sumamente ordenada y sumamente encaminada. laboral y productivo, es decir, no tomemos una sola cara de la moneda, ¿no? Porque no va a haber trabajadores si no hay trabajo y si no hay empresas.
No, no, por eso se lo preguntaba.
Fíjese usted que Daniel Scioli triplicó la cantidad de parques industriales que había al comienzo de su gestión como gobernador. Había 40 parques industriales y terminó la gestión con aproximadamente 120. Eso le marca claramente el compromiso que tuvo con el sector productivo de las pequeñas y medianas empresas, que son las que dan mano de obra intensiva. Usted, una empresa multinacional, invierte 500 millones de dólares, pone una planta automatizada y toma 100 personas o 200 personas. Una pequeña o mediana empresa con una inversión de 500 mil pesos a lo mejor genera 50 puestos de trabajo. Dese cuenta usted una diferencia entre la inversión por puesto de trabajo que hace una empresa multinacional y la que hacen las pequeñas y medianas empresas. Y ese es el camino que hay que seguir. Sin duda que hay que optimizar la producción, que hay que capacitar a los trabajadores, que hay que mejorar la calidad de la producción, pero arrancando de un principio sustantivo, que es darle al trabajo la verdadera identidad que tiene y no considerarlo una mercancía y una variable de ajuste de la economía como considera el actual gobierno.
¿Usted cree que si Macri no hubiera vetado la ley antidespidos, no se hubieran generado despidos?
No, era una gestualidad, era una señal y era una medida coyuntural para minimizar el impacto de la cuestión. No hubieran solucionado la cuestión, pero lo hubiera minimizado. Y aparte hubiera sido un gesto del gobierno, porque ahí hubo una conducta contradictoria. Se firma un acuerdo con empresas que luego lo incumplen y despiden gente, y se veta la ley.
Sí.
Si nosotros decimos que la ley fue bien o mal vetada, estaba dentro de las atribuciones presidenciales, fue una decisión política equivocada a mi criterio. De cualquier manera, no era la ley la solución y la panacea de todo, incluso más aún, yo me atrevería a decir que era perfectible, no contemplaba de manera diferenciada la situación de las pequeñas y medianas empresas respecto a las grandes empresas, pero era una señal hacia el mundo del trabajo, que íbamos a tener un gobierno proactivo, comprometido con la preservación de puestos de trabajo. Durante la gestión de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, además de triplicarse los parques industriales, se crearon comisiones mixtas de salud y seguridad en el trabajo para el sector privado, que controlaban las condiciones de higiene y seguridad en que se realizaban las tareas, preservando la integridad física y la vida de los trabajadores. Esa práctica ahora ha sido dejada de lado, lo cual va a implicar en el mediano plazo que se van a disparar los indicadores de siniestralidad y de mortalidad laboral. Y eso van a ser daños físicos que sufran miles de trabajadores y pérdidas de vidas humanas.
Cuartango, buenas tardes. Fabiana Assi, los saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Recién usted hacía mención de cómo había dejado el exgobernador Daniel Scioli en cuanto a la situación o en cuanto a lo productivo, digo. Mi pregunta se la traslado en cuanto a lo estatal, digo, porque hoy deberían estar reuniéndose la gente del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires con los gremios estatales para discutir la reapertura de paritarias, cosa que aún no se ha hecho, pero más allá de eso, la excusa del gobierno es la herencia recibida. ¿Qué estado, qué administración pública le dejó el gobierno de Daniel Scioli al gobierno de María Eugenia Vidal?
La herencia recibida no, recibieron una provincia compleja y difícil de gobernar, y con problemas estructurales, esta es la verdad. Es decir, la provincia de Buenos Aires es un país en sí misma, tiene además una discriminación en materia de coparticipación que se remonta a los primeros años de retorno a la democracia, cuando se dio una serie de puntos de coparticipación y no los ha podido recuperar. Fueron compensados durante la gobernación de Eduardo Duhalde por el fondo del conurbano, que luego fue congelado, y entonces todavía se profundizó más la discriminación, porque la provincia de Buenos Aires no solo no recibe una compensación por esos puntos de coparticipación perdida, sino que además lo que las demás provincias reciben de impuesto a las ganancias, que se actualiza año a año, la provincia de Buenos Aires lo tiene congelado. Esa es la provincia que recibieron, pero es una provincia que estaba al día en los sueldos, que tenía posibilidades de financiación y de endeudamiento, y prueba está que este gobierno ha podido sacar créditos a nivel internacional, y están sub-ejecutando los presupuestos, es decir, que se han endeudado para no hacer nada.
Sí, no solamente se han endeudado lo que va del año, sino ya de cara al 2017, digo, llevan más de 60 millones de deuda adquirida.
Por supuesto, es decir, lo que ya se endeudaron y lo que están en vías de endeudar.
Pues tengo por último, bueno, este es un panorama bastante desesperanzador, ¿no? Y oscuro para, sobre todo, el mercado laboral, ¿no? Para lo que
así es, pero como si esto fuera poco, además se está hablando de productividad, se está hablando de flexibilización laboral, etcétera, que ya practicamos en los 90 con muy mal resultado. No solo no se crearon nuevos puestos de trabajo, sino que se disparó la desocupación y el trabajo no registrado. Y yo quiero advertir que están vigentes el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 39 de la Constitución de la provincia, que ofrece una serie de garantías y de protecciones hacia el trabajo, tanto público como privado. Entonces, cada uno es dueño de pensar como quiera, pero tiene que ajustarse a derecho y a las normas constitucionales. Si lo que quieren es generar un esquema de flexibilización, de desregulación y de liberalización de las relaciones laborales, primero tenían que comenzar por intentar reformar la Constitución Nacional y la provincial.
No, y pensaba en esto, ¿no? Justamente le iba a preguntar, porque hoy leí un artículo suyo en donde hablaba de esto de lo constitucional, y también pensaba en esto, ¿no? De la productividad y la flexibilización laboral, términos muy relacionados con el neoliberalismo, con los 90, pero sobre todo con la mercantilización del trabajo de las personas y sobre todo con esto del poder del mercado, ¿no? Sobre la decisión política. Hay cuestiones que son de decisión política. Hoy el mercado le está...
Tiene que haber un Estado presente, claro, comprometido, y entender que el trabajo no es una mercancía, sino que es una herramienta de inclusión social y de dignificación del hombre. Lo dice el Papa Francisco cuando hace la distinción entre el pan que se da por caridad y que sirve para salir de la coyuntura y alimentar a la familia, y aquel pan que se gana con el trabajo, porque ese sí que dignifica y el que hace sentir pleno al jefe de familia, al padre de familia. Que el trabajo dignifica no es un eslogan, es una realidad. Incluso hasta hay un mandato bíblico: ganarás el pan con el sudor de tu frente.
Así es. Cuartango, muchísimas gracias por esta entrevista con Darás que hablar,
Muchas ha sido gracias. Un gusto.
Muchas gracias
a ustedes.
Era Óscar Cuartango, ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Bueno, la verdad es que hoy nos queríamos dedicar a eso, porque independientemente que hay elecciones en Estados Unidos, que se está eligiendo a la emperatriz o al emperador de la sociedad del mundo, también es cierto que nuestra vida cotidiana, nuestra realidad, tiene muchos temas por los cuales está atravesado, y una de las preocupaciones es los números no están dando, no están siendo positivos. Baja el consumo, sube la inflación, la canasta navideña o la canasta familiar de diciembre está aumentando, va a llegar a un 43-44% más en comparación al mismo periodo de 2015. Digo, los salarios no han aumentado, ¿no? Y en esa proporción. Y por el otro lado, tenés estas ideas, ¿no? De los del gobierno de basar las paritarias, discutir en las paritarias por productividad, ¿no? Que eso lleva sí o sí, como lo decía justamente Cuartango, y como lo decía hoy Carlos Minucci, lleva a la flexibilización laboral. Y sabemos, los que tenemos un poquito de años y hemos vivido los años 90 o los años 80, qué implica tener un ejército de desocupados, qué implica tener mucha gente desocupada.